Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Al final ha habido acuerdo entre sindicatos, gobierno y patronal para regular el tiempo en el que los ERTEs estarán en vigor. Ha habido mucha reticencia por parte de los empresarios. El acuerdo sustancialmente permite prorrogar los ERTEs más allá de lo que pueda durar el estado de alarma hasta el 30 de junio. El gobierno ha flexibilizado este plazo y si antes del 30 de junio una empresa puede ir incorporando a trabajadores, pues habrá una rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social. Digo que había reticencias en los empresarios porque fundamentalmente querían que se levantase la prohibición para el despido por causa mayor, que en realidad no es una prohibición de despido, sino un encarecimiento, y eso no lo han conseguido. Han conseguido, eso sí, una pequeña flexibilización de la prohibición del despido. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, saludaba así el acuerdo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de hoy.
Han demostrado los interlocutores sociales que, una vez más, su compromiso es con su país. Han sabido dejar las diferencias que puntualmente tienen para ponerse de acuerdo en intentar salvar a nuestro país en una crisis que ya es económica.
Si los interlocutores sociales han salvado las diferencias, a ver si Yolanda Díaz supera ella las diferencias que tiene con los empresarios, sobre todo una cierta fijación ideológica sobre los empresarios de la que ha dado muestras en las últimas semanas. Antes de que estallara la crisis del coronavirus, la vida política y social en España estaba a menudo dominada por una contraposición de bienes. Era un efecto de la polarización. Para afirmar la libertad había que restar valor a la seguridad. Para afirmar el valor del Estado había que sospechar de la iniciativa social y de la iniciativa privada. Para luchar contra la pobreza y la inclusión había que demonizar el valor de la empresa. Esta dialéctica binaria, si afirmo A, niego B, sin posibilidad de afirmar A y B a la vez, que es lo más sensato, lo más maduro, digo, esta dialéctica no se ha corregido en muchos casos después de la crisis del COVID, y eso nos hace más débiles. La lucha contra la crisis que se nos ha venido encima, la lucha contra la pobreza, que ha provocado que se hayan triplicado las peticiones de ayuda a Cáritas, será menos eficaz si perviven clichés ideológicos de confrontación entre las empresas y la iniciativa social, entre las empresas y el Estado. Empresas e iniciativa social están echando el resto por otro lado. Nuestro país, como todos los países occidentales, tiene un estado del bienestar que se sostiene con los impuestos de los ciudadanos y de las empresas. El estado del bienestar es posible por el desarrollo económico y por el trabajo, por la creación de riqueza de las empresas. El trabajo es un derecho y es un modo de realizarse personalmente. Puede haber una renta mínima de forma transitoria, no es la solución definitiva para nada. Por eso sería útil dejar de contraponer Estado y sociedad, Estado y mercado. El Estado debe y puede ser subsidiario cuando las cosas se han puesto tan mal como se han puesto ahora. Y ahí tenemos a la gente en los ERTEs, ahí tenemos a la gente en la cesación de prestación, en los autónomos. Pero la tarea del Estado no es sustituir a la sociedad. No hay que contraponer Estado y sociedad. Necesitamos un Estado fuerte para tener una sociedad fuerte. Vamos a necesitar las energías de todos. Por eso, lo más inteligente que puede hacer nuestro gobierno, y es muy probable que sea incapaz, además de atender las urgencias sociales y de aumentar déficit y deuda, que no hay más remedio, es alentar la iniciativa social, facilitar la vida empresarial, favorecer mejor educación, no obstaculizar a los autónomos, a los emprendedores, que son los que pueden levantar el país juntos, no contraponiendo Estado, sociedad, iniciativa privada. Lo mejor que puede hacer el gobierno es no contraponer Estado de bienestar a creación de riqueza, entidades no lucrativas que tanto hacen falta para mantener a flote el país, con el Estado. Lo público es todo, no solo lo estatal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el sector de la hostelería ha entregado al Gobierno un documento en el que piden que se generalicen los test rápidos y rechazan la limitación del aforo. Proponen una distancia de seguridad de 1.5 metros. Susana Moneo.
Tomar la temperatura o cuestionarios epidemiológicos aparece en el documento en el que reclaman al Gobierno que cambie su decisión de delimitar el aforo al 50% o una distancia de 2 metros. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
Hemos estado a menos de 1 metro pagándole a una cajera del supermercado y no ha habido ni una infección. Pues entonces, a ver, ¿por qué ahora se sacan de la chistera que tiene que ser 2 metros?
La referencia es 1.5 metros de Alemania. Piden además al Gobierno medidas de apoyo adicionales como microcréditos, suspensión de alquileres y flexibilización y ampliación de los ERTEs.
Y científicos valencianos están investigando si la vacuna de la gripe común, la de todos los años, podría ayudar para luchar contra el coronavirus. COPE Valencia, Ana Matamales.
Tanto la gripe como el COVID-19 se transmiten de forma similar y provocan infecciones respiratorias agudas. Por ello, hay hipótesis que defienden que vacunarse contra la gripe podría evitar que la persona se infectara de otros virus respiratorios. Es lo que pretende averiguar este estudio, que de momento se centra en niños de 12 y 35 meses vacunados, aunque también se analizarán los efectos de la enfermedad entre aquellos que no han sido vacunados. En total, se prevé que participen un total de 400 niños.
Y te cuento que hoy la Unión Europea ha anunciado el reparto de 1.5 millones de mascarillas entre los distintos países europeos. Llama la atención que España, siendo uno de los más afectados, se ha quedado fuera de este reparto porque no lo solicitó. Nos vamos hasta Bruselas. José Luis Concejero.
El reparto se va a llevar a cabo en 18 países europeos, entre los que no figura España. Según hemos podido conocer, nuestro país no participa en esta iniciativa porque decidió mantenerse al margen en la compra conjunta de material sanitario para hacer frente al coronavirus. Una decisión que llama poderosamente la atención si tenemos en cuenta que España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea que, junto a Italia, más está sufriendo la pandemia del coronavirus. En las próximas 6 semanas, por tanto, se van a repartir 1.5 millones de mascarillas entre los hospitales europeos. Ninguna llegará a los hospitales españoles.
Y te cuento ya, y esto es noticia de última hora, que publica ya la agencia EFE, que el Ministerio de Sanidad ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes. La agencia EFE cita a fuentes del Gobierno regional. Por lo tanto, el Ministerio de Sanidad, como te digo, rechazaría la petición de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada. Y en los deportes tenemos una noticia también de última hora en el Real Madrid, Santi Duque.
Y es una noticia, Pilar, cuando menos sorprendente, porque a pesar de los casi 60 días de inactividad, el club acaba de comunicar una lesión en uno de los jugadores del equipo blanco, Melchor Ruiz.
Sí, la del serbio Luka Jovic, que ha pasado el confinamiento precisamente en su país, que ha regresado para hacerse los test el pasado miércoles, cuyos resultados ya tiene la plantilla y que, por cierto, van a volver al trabajo el lunes 11 a las 10 de la mañana, pero no lo va a poder hacer Luka Jovic porque, como decimos, tiene una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho. El parte médico habla de pendiente de evolución. Lo que sabemos en la cadena COPE es que la baja será en torno al 1.5 meses.
Contratiempo para el Real Madrid, gracias a Melchor, un equipo blanco que vuelve el lunes sin Jovic, pero ha habido 6 conjuntos que han iniciado hoy el trabajo: Barcelona, Sevilla, Villarreal, Osasuna y Leganés y Real Sociedad, que lo hacen esta tarde, todo dirigido a la reanudación del campeonato que, según informa Isaac Fouto, apunta al 19 de junio. Esa es la fecha preferida por la Liga para la vuelta del fútbol. Y fuera del deporte rey, en ciclismo, la Vuelta a España ya ha hecho públicos los 22 equipos que participarán en la edición de este año. Serán los 20 con licencia UCI y los dos invitados, Welcar Burgos BH y el Caja Rural. El Arkea de Nairo Quintana se queda fuera de la competición.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados y cielo prácticamente despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En las carreteras hay varios controles en las salidas de la capital, así que os podéis encontrar alguna retención. Y el Hospital de Móstoles ha anunciado que a partir del lunes 11 va a retomar las consultas externas. Lo hará de forma progresiva y secuencial, y para ello se han creado protocolos y circuitos nuevos para poder ir desinfectando los espacios y los equipos. Y recuerda que mañana sábado, a partir de las 8 de la mañana, varias vías de la capital se van a peatonalizar para que podamos correr o caminar por ellas. En el centro son hasta 20 kilómetros. Si quieres saber qué tramos quedan cortados al tráfico en tu barrio, puedes consultarlo en cope.es. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Son las 5:10, ahora menos en Canarias. Te recuerdo la última hora. Según publica ya la agencia EFE, el Ministerio de Sanidad ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada. La agencia EFE además confirma esta noticia citando fuentes del Gobierno regional. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid no pasaría este lunes a la fase 1. Nos quedaríamos en la fase 0. Una semana más de confinamiento. Estamos ya en la octava, una semana menos también. Bueno, para algunos más que para otros. Hay quien dice que ya se está acostumbrando a la situación, quien se queja de aburrimiento y también quien lamenta que no le va a dar tiempo a acabar todo lo que ha empezado. ¿En qué grupo se encontrará el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo?
¡Hola, Pilar! Hola, Pilar. Pues, hola. ¿Qué pregunta tan complicada? Vamos a ver.
Sí, yo siempre hago preguntas muy complicadas.
Bueno, es lo suyo. Vamos a ver. Yo creo que sí que estoy en el primer grupo, en el de los que se han acostumbrado a la situación, porque yo me adapto rápidamente a los cambios. Al fin y al cabo, en eso consiste la vida en la Tierra.
Allá donde la vida tenía tiempo, las especies se adaptaban a todo tipo de condiciones y lo siguen haciendo en nuestros días.
Claro, pues claro, ¿no? Porque la vida en la galaxia 325.200X todavía no sabemos cómo es, ¿no?
Claro, ¿no? Pero claro, aquí fíjate, claro, si tú no te adaptas, te pasa como a los dinosaurios. Claro. Bueno, también influye que te caiga un pedrolo en la cabeza, pero...
también.
En fin, además, en serio, si aprendí a sostenerme en pie y a caminar con esta cabeza que me ha dado Dios, un confinamiento no va a detenerme. Segunda pregunta, ¿el aburrimiento? Pues no, a mí el aburrimiento no me afecta, solo los aburridos se aburren.
Ah, creí que ibas a decir, solo los aburridos me aburren a mí.
No, solo los aburridos me aburro, pues porque eres un aburrido, siempre hay cosas que hacer. Y por eso, tercera pregunta, no me va a dar tiempo a acabar todo lo que he empezado, efectivamente. Yo sigo ahí escribiendo la novela, enseñando mi espectáculo en casa.
Pero a ver, ¿cuántas cosas has empezado entonces?
He empezado un montón, pero es que es como soy tonto, porque me lo digo yo, hoy me he puesto a ordenar los armarios, esta misma mañana.
O sea, que no estás escribiendo una novela, ensayando una obra de teatro y además te has puesto a ordenar armarios.
Preparando el programa y encima...
Por favor, preparando el programa, claro.
Y encima ordenando
armarios. Que esto no es improvisado, señoras
y
señores.
No, por supuesto, hay que darle mucho a la cabeza. Pero lo de los armarios tiene delito. No había otro día...
No me parece que este chico sea muy listo.
Pero es que me enfrento a un problema que seguro que tú también tienes y todos los oyentes. Los jerseys ya no me hacen falta.
Y ocupan mucho sitio.
Pero, ¿y qué pasa con la ropa de entretiempo? Estoy viendo que tampoco. Mucha americana, nada. Pasamos directamente a bermudas y camisetas. Siempre y cuando cuente con vuestra aprobación.
Policía de la moda.
Está prohibido vestirse todo de blanco.
Por supuesto.
La policía de la moda siempre vigila.
La policía de la moda de la tarde es durísima, más que la
pero
de verdad.
Muy dura, cuidado con esto, que llegamos con la sirena y las esposas si hace falta.
Total, bueno, fíjate que
de todas formas, te aviso de una cosita, por si te sirve para algo, van a volver a bajar las temperaturas.
De hecho,
hoy si teníamos una máxima en Madrid que podría alcanzar los 20 y tantos, que sepas que el domingo no vamos a pasar de los 17 de máxima.
Madre mía, y me han quitado la calefacción en la comunidad. Bueno, a ver cómo sobrevivo.
Así que no guarden los
jerseys. Bueno, los guardo. Entonces, pues nada, mira, perfecto, una excusa para no hacerlo. Oye, pensando, me he dado cuenta de que en realidad nos parece que estamos viviendo algo muy, no sé, muy extraño. No, no. Estamos hablando de lo mismo que casi todos los años. ¿O no es verdad que siempre por este mes, si nos toca año de Mundial o de Eurocopa, estamos preguntándonos cuál es el tema? ¿Pasaremos de fase? Estamos siempre igual, ¿pasaremos de fase? ¿Pasaremos la fase de grupos? ¿Llegaremos a cuartos? Y siempre los mismos comentarios. Pues lo tenemos difícil, pues lo tenemos fácil, haciendo pronósticos. Algunos que dicen, pues venimos fuertes, que en este caso sería Canarias, Galicia. Otros que dicen, pues los resultados no acompañan, Cataluña, Madrid. Yo aquí veo un tiempo de juego con Paco, Pepe Domingo y Manolo conectando con las diferentes autonomías. Cataluña, Madrid, lo tienen crudo, Canarias ha hecho los deberes. Bueno, ahí dejo la idea porque veo tema.
A mí me gustaría.
Bueno, mira, puede serlo ahí. Pues mira, en la competición por pasar de fase, ya lo creo. Menuda competición, además. ¿Ves?
Sería súper emocionante. Bueno, hay algunos que ya no. Hay otro tema que se repite hasta la obsesión, que es, ¿cuándo abren las terrazas? ¿Cuándo me puedo tomar una caña? Todo el mundo hablando de lo mismo. Claro, es lógico si tenemos en cuenta que
la cerveza ha sido muy importante para la civilización humana.
Ahí está.
O sea, la cerveza ha sido muy importante para la civilización humana.
Entonces, claro, es importante, eso es vital. ¿Cuándo me puedo tomar una cerveza? Lo demás ya...
Esto es una cuestión evolutiva, no es una cuestión de que te guste la cerveza. Es que es fundamental.
Es que, claro, es fundamental para la historia
del ser humano. Sí.
Exacto, no habría historia de la humanidad sin cerveza.
Exacto.
Vaya fin de semana nos espera. ¿Quién pasará de fase? Nos acabamos de enterar, nos has contado que Madrid ya no va a pasar de fase. Fíjate que esto me lleva a hablar de un personaje al que tengo mucho cariño, uno de mis personajes favoritos, y que lleva mucho tiempo sin hablar. Isabel Díaz Ayuso. Bueno, hay un follón en la Comunidad de Madrid. Ayuso dijo por la mañana, no estamos preparados para pasar de fase. Luego por la tarde, que sí. Presentaron la documentación al gobierno un día fuera de plazo. La directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid dimitió ayer porque no estaba de acuerdo con hacer esa petición. Y por si fuera poco, se ha presentado la documentación al Ministerio de Sanidad sin firmar.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Pues sí, enfada a mucha gente. Es que no están firmados los documentos, no ha firmado nadie. Y uno piensa, ¿y cómo es posible que no firmes un documento? Y, a ver, a mí se me ocurre, o no lo han firmado para que no se lo aprueben, dice, uff, así me quito esto de encima, esto es retorcido, pero claro, es que es política. O no lo han firmado porque si luego sale mal, no, es que mi nombre no está ahí, yo esto no lo he firmado. O se les ha olvidado. Esto ya sería. Esto ya sería incluso.
¿A ti se te ha olvidado alguna vez firmar una novela, por ejemplo? O sea, decir, no,
no,
esto es,
no, no, ni un contrato. Novela, ¿no? Porque tampoco. Hay un detalle: una factura, un presupuesto, unos impuestos, una petición de tu comunidad de vecinos, una receta médica, un carnet de biblioteca, todo lleva firma. Pero el documento para pedir la Comunidad de Madrid es. El documento de la Comunidad de Madrid para pedir que cambie de fase de desconfinamiento es como el lazarillo de Tormes, es anónimo.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Y esto de no firmar me ha recordado a un compañero de clase.
¿Pero de clase de cuándo?
De clase, este estaba en el colegio. Voy a hablar de dos compañeros. Este estaba en el colegio, ¿no?
En el colegio, entonces, de pequeños, quieres decir.
Sí, era
colegio.
Sea, bueno,
EGB,
sí.
EGB. Lo que,
sí,
o
a lo mejor
EGB,
era,
¿no?
BUP. Es que yo hice todo en el mismo colegio, los salesianos. Bueno, o sea, EGB, BUP, todo.
Sí, bueno,
yo creo que estaba
en
primero de BUP o así. Bueno, este dejaba los exámenes en blanco. Este llegaba al profesor, copiaba las preguntas y lo dejaba todo en blanco, porque no estudiaba nada. Pero luego ponía el nombre bien claro en mayúsculas. Era como una reivindicación. Me he ganado un cero y lo reclamo. El cero es mío.
Es mío.
Y aquí está
mío,
mi nombre,
¿no?
Para
mi
que
cero.
Me lo pongas. Mi cero. Ahí está. Y luego ya, años después, conocí a otro en económicas.
Entonces, fíjate, es que mira cómo eres, perdóname, que vas tú de modesto y de tal, y luego dices, las cosas que has dicho en poco tiempo, que escribes una novela, que no paras de trabajar para el programa, que estás ensayando una obra de teatro y que has estudiado económicas.
Sí.
¡Ah! El
pero
gran Juan Solo.
No, Pilar,
¿y
hoy
su
no he hablado de mis innumerables viajes. O sea,
vaya. Es verdad, es verdad, mira.
Hoy estoy pecando de modesto.
De eso nos hemos librado hoy.
No, estoy pecando de
bueno,
modesto.
Bueno, venga, vayamos a las económicas.
Si yo económicas aprendí poco, pero allí había otro que llenaba el examen de cosas sin sentido, pero no le ponían nombre, o sea, te preguntaban. Influencia del tejido ferroviario en el desarrollo industrial de Estados Unidos en el siglo XIX. Este ponía lo que fuera, pero nunca firmaba. ¿Por qué? Su esperanza era que otro compañero también se hubiera olvidado de poner nombre a su examen y luego así él reclamaba el examen del otro, que seguro que era mejor.
¡Piastri!
Pero es retorcido, ¿eh?
Retorcidísimo.
Y tonto, porque no se dio cuenta.
Sí, exacto.
Que también está la caligrafía para saber de quién era el examen. Claro, quizá por estas cosas era tripitidor.
Tú eres muy malo, muy malo.
No, era tripitidor. No había repetido una vez, sino dos. Y sé que no te vas a creer porque es el remate perfecto para la historia, pero este chaval...
¿Sí?
Se metió en política.
No me digas.
Pues sí, no voy a decir de qué partido. Tampoco ha llegado muy lejos. Tampoco ha llegado muy lejos.
Vamos a dejarlo.
Bueno, dijo, a ver, no. Pues mira.
No algo para otra cosa y ya está. Listo.
Me han leído la mente.
Venga, ya.
Bueno, otra cosa. Hemos descubierto un concepto nuevo y fascinante: el síndrome de la cabaña. Gente que está tan a gusto en casa que tiene miedo de salir al exterior. Y una cosa, vamos a ver, yo en esto no estoy muy de acuerdo. Una cosa es que tengas miedo de salir, que creas que la gente va a hacer y otra muy distinta, que seas prudente, que dices, no está la cosa para andar dando paseos. Es que esto es un problema de preposiciones. Debemos ser conscientes de que no estamos saliendo de la pandemia, sino que estamos saliendo con la pandemia.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Ahí está, hablando de modestia, ¿eh? Bueno, eso. ¿Sabes quién disfrutaría enormemente pasando el confinamiento en una cabaña?
¿Quién?
Tú.
¿Yo?
¿Crees que es tuyo todo lo que pisas?
A mí sí, el concepto eres... cabaña me gusta, pero el concepto
claro que
cabaña,
te gusta cabaña.
En la montaña.
Ahí está.
Porque todo nevado alrededor y esas
Pilar,
cosas.
Ayer sí. Hablábamos con Luis Laria.
Sí.
Y tú, vamos, tú decías que te hubieras cambiado por él.
Naturalista, Luis Laria, sí.
Al lado, en la naturaleza. Yo te imagino en medio de la floresta.
¿En medio de la floresta?
Sí, porque
eso te
creo
ha quedado
que...
muy bucólico, un poco naif también,
sí,
¿eh?
Sí, pero cogiendo flores
pero
y cantando.
¿Pero aquí ya es el bosque? ¿Sí?
Yo creo que... Mira, en serio, yo creo que tenéis algo en común los castellano-leoneses, que es un amor profundo por la naturaleza. Y si no, escucha Zapatero.
A mí la caliza es...
Tiene algo, ¿verdad?
La caliza a mí me encanta.
La caliza le encanta. ¿Cómo disfrutarías tú?
Estoy noqueada, pero sigue.
Sí, esto lo dijo Zapatero a Jesús Calleja. ¿Cómo disfrutarías tú con tu gorro de castor y tu mosquete, poniendo trampas por el bosque, comiendo alubias recalentadas en lata y despellejando mofetas?
Voy a arrancar estos tendones de la espalda de este ciervo.
¿Tú crees que puedes dar esa imagen de mí? Esa relación tan salvaje que yo pudiera tener
salvaje,
con la naturaleza.
No.
Absolutamente
salvaje, no.
Salvaje, perdóname. Y luego no has hecho solo eso. O sea, es la primera vez en mi vida que me comparan con Zapatero, que oye, tampoco pasa nada, pero
no,
la primera
como castellano
vez.
Leonesa.
Y luego has hablado de castellano leoneses cuando Luis Laria, perdona, de donde has partido es asturiano.
Ah,
o sea,
bueno,
creo que ahí.
Luis Laria
no,
en esto,
no,
yo,
no,
pero Zapatero
no,
es
no,
de
no.
León.
O sea, no, León. Es una mezcla muy rara.
Pilar, que tú pondrías trampas.
Sí.
Que tú pondrías trampas para cazaros.
Yo, con lo que me gustan los animales.
Ay.
No digas mi nombre en vano nunca, y menos en estas cosas, Juan Solo. Que no te lo voy a permitir. Además, mira, hoy estamos hablando de qué? De florecillas del bosque.
Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar.
¿Tú tienes dedo verde, Juan? ¿Se te dan bien las plantas?
Se me dan fatal.
Es que, ¿cómo lo sabía yo? Es que ni te acerques a ellas. Porque es que
muere.
Lo tuyo es acercarte y debe ser como la kriptonita para Superman. Que hace la flor y se destruye como si fueras radiactivo. Oh, hombre, por favor. De verdad,
si
se, me ha cabreado ya.
Si se comieran igual, esto cambiaría, esta relación entre las flores y Juan.
Bueno, estamos en mayo y hay muchos oyentes de este programa que, sin embargo, bueno, pues cuidan muchísimo a las plantas. Las plantas nos están reconociendo que les alegran la vida y que también les están ayudando mucho, fíjate, en este confinamiento. Historias de flores, de plantas, de cómo las cuidan, de consejos. ¿Qué nos dicen los oyentes,
Pues
Rosa?
Mira, Pilar, hablamos de plantas y pregunto bien, ¿alguien quiere un cafetito?
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, yo no es por echarme el bombo. Tiene un poco de mérito, traje de mi país una mata tropical, que es una planta de café. Y la verdad que me ha parido, ya tiene 2 años pariéndome café y la mata está guapísima, de verdad. Gracias, buenas tardes.
No me digas que lo
veo. Qué maravilla, ¿no? ¿Y si lo quiere con leche?
Una mata de café.
De café. Sí, sí.
Además,
sí,
el concepto ese que dice que le ha parido, que lleva 2 años.
Qué bonito.
Y entiendo que hablamos de café de Colombia, probablemente, ¿o qué? ¿No?
Probablemente. Además, dice que aquí con...
Por el acento, además.
Con lo largo que es el frío y el frío que hace en invierno, además, dice que se está portando muy bien su mata de café.
Pero sí, que debe ser todo un reto conseguir que salga adelante aquí, bueno, sobre todo, bueno, no sé en qué zona de España está, claro, depende mucho de esa zona de España.
Tiene que ser dificilísimo,
¿eh?
Y Madrid, que salga con leche más.
Sí, en Madrid yo creo que es imposible sacarlas adelante, por ejemplo, ¿eh? No sé. Bueno.
Igual el secreto está en hablarle un poquito, igual te sale ya el café con leche como hace, por ejemplo, Mar a sus plantas.
Pues las tengo muy bonitas, tengo muchas en la terraza y yo no sé si ha sido como, claro, sin poder salir, pues conversación les he dado mucho, no he tenido con quién hablar, así que a las pobres, y yo creo que por eso las tengo bonitas. Gracias.
Bueno, pues oye, una buena conversación siempre viene bien, incluso para las plantas.
Sí, se le puede hablar a las plantas, incluso hay quien les da besos.
A mí la verdad es que me encantan las flores. La que más años tiene es una que compré, que tiene 43 años. Y ¡ala! Después otra planta que nos regaló mi madre, que también tiene un montón de años, pues a lo mejor puede tener 30 años. Lo único que hago es ponerlas en un buen sitio donde no les pegue el sol y tengan luz y no moverlas. Y por supuesto que hablo con ellas, pero si paso por al lado de una planta y la toco sin darme cuenta y no sé qué, le digo, ay, lo siento bonita, le doy un beso. Un saludo a todos y pasar buena tarde. Adiós.
¡Hala! Es asombroso, ¿eh? 40 años con la planta de Casper, es fantástico. Bueno, nos dejas tus mensajes sobre tus plantas en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
El único jugador del fútbol profesional español que no va a volver a entrenar es Fali, el jugador del Cádiz.
¿Qué tal, Juanma?
Yo volveré cuando haya un fármaco o una vacuna.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Ya tenemos una fecha más que probable de la vuelta de la Liga en Primera y Segunda División. Hola, Fouto, muy buena.
¿Qué tal, Juanma?
El 19 de junio.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuerdes. Estés cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias, te vamos a contar lo que necesitas saber en este momento sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, ya te lo venimos contando esta tarde, Madrid no va a pasar, la Comunidad de Madrid no va a pasar a la fase 1, Pilar.
Pues no, Fernando. El Gobierno ya ha comunicado al Ejecutivo Regional que el lunes seguirá en la fase cero. La decisión llega después de la dimisión de la directora general de Salud Pública madrileña. A esta hora continúa la reunión de Sanidad con las autonomías. Tras ese consejo interterritorial, el ministro Illa dará una rueda de prensa con los detalles de las provincias que pasan a la fase 1. Madrid, como te estamos contando, no estará entre ellas.
Precisamente Madrid y Cataluña suman más del 60% de los nuevos contagios.
Sí, hoy tenemos casi 1.100 nuevos casos confirmados por pruebas PCR. Cerca de la mitad, 543, se han registrado en Cataluña. Madrid suma 148 positivos en las últimas 24 horas. Aumentan también los fallecidos. Seguimos un día más por encima de la barrera de los 200 muertos. Hoy tenemos que lamentar la muerte de 229 personas y la cifra total, según el Gobierno, supera ya las 26.300 víctimas mortales.
España se ha quedado sin las mascarillas de la Unión Europea.
Pues Bruselas ha anunciado el reparto de 1,5 millones de mascarillas para personal sanitario en 18 países europeos, entre los que no está España, porque, según la Comisión Europea, el Gobierno español no solicitó participar en esta compra conjunta.
Pues vaya faena. Sí. Atención a la cuarta clave. La llegada del buen tiempo está multiplicando las fiestas ilegales.
Este tipo de fiestas con mayoría de jóvenes bebiendo alcohol preocupan más a la policía que las escapadas a las segundas residencias. Las multas pueden ser de hasta 10.000 euros y además otros 1.500 si los infractores se niegan a identificarse.
Y última clave, desde hoy un respiro para los madrileños.
Porque este viernes han vuelto a abrir los parques de barrio, aunque permanecen cerradas las grandes zonas verdes de la capital como el Retiro, Madrid Río o la Casa de Campo. Sigue sin poder utilizarse los columpios y las zonas deportivas y mañana habrá más espacio para caminar en las calles. 29 vías pasarán a ser peatonales los fines de semana de manera provisional entre las 8 y las 10 de la noche.
En la tarde de COPE te estamos contando a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también en la linterna de COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todos seguimos preguntándonos por qué Portugal ha tenido una incidencia tan baja del coronavirus. Si en realidad estamos muy cerca. Teresa Ribeira, la vicepresidenta enésima del gobierno, dijo que es que estaba más al oeste. Hombre, sí. Entre Valencia y Lisboa todavía se puede decir eso, pero entre Extremadura ciudades como los pueblos como Elvas, pues no hay tanta diferencia. Vamos a intentar comprender qué ha hecho bien Portugal, cuál es la razón para que haya menos casos, menos muertos en el país vecino, con la ayuda de Andrés Malamud, que es politólogo, profesor de la Universidad de Lisboa. Profesor Malamud, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Gracias por llamar.
Encantado de saludarle. Vamos a ver, ¿cuál es la razón de esta diferencia? Porque, claro, estamos muy cerca. Usted está a 5 horas de coche de aquí, de Madrid, y si se vive en Badajoz, pues estamos a 10 minutos de los pueblos más cercanos de Portugal. ¿Cuál ha sido la diferencia, la razón de la diferencia?
Lo primero que es necesario advertir es que estamos, aunque no parezca, empezando. Así que lo que decimos hoy podemos tener que rectificarlo dentro de 2 meses.
Bien.
Porque es muy probable que exista segunda ola. Entonces,
hagamos una salvedad, sí.
Exactamente. Hasta ahora hay dos elementos que diferencian a España de Portugal. El primer elemento es el tiempo en el que llega la amenaza. A España llegó antes. Esto hay que decirlo porque es independiente de la respuesta de los decisores políticos, de los gobernantes. Portugal tuvo tiempo para prepararse y sobre todo tuvo la experiencia semicatastrófica de España y de Italia para aprender lo que tenía que evitar, lo que no tenía que hacer. Y después sí, está la diferencia política. La respuesta en Portugal se caracterizó por tener una gran unidad de las fuerzas de gobierno. Y del gobierno con la oposición, me refiero. Portugal tiene un sistema semipresidencialista. El presidente electo directamente por el pueblo representa la unidad de la nación, pero no tiene poder de gestión cotidiana. El primer ministro es electo por la mayoría en el Parlamento. Representan a partidos diferentes y, sin embargo, acordaron inmediatamente una respuesta conjunta. Y el principal partido de oposición en el Parlamento, que es el mismo del presidente, pero opositor al primer ministro, se declaró como colaborador y no como opositor durante la emergencia. Es decir, como un frente unificado en un país unitario, que no tiene comunidades autónomas como España y, por lo tanto, implementa más fácilmente la decisión nacional.
¿Y por qué lo que ha sido posible en Portugal, en España, cree usted que no ha sido posible? Porque aquí no hemos tenido unidad.
Bueno, es que eso es preexistente. La respuesta a la crisis se da en una situación en España que era inédita. Una coalición con algo que en Argentina se llama la grieta, con un alto nivel de polarización. Que los extremos, en el caso español, sobre todo derecho, está más alejado del espectro político, del centro político, es más centrífugo que centrípeto, y arrastra al centro-derecha por cuestiones razonables de atractivo electoral. Entonces tenemos que hay más diferencia entre la izquierda y la derecha y más diferencia dentro de la izquierda gobernante, porque es una coalición. En Portugal no hay coalición. El Partido Socialista gobierna solo.
Pero, ¿qué parte de responsabilidad tiene cada uno de los actores? Es decir, porque la oposición lo que le dice a Sánchez es que toma decisiones sin hablar con nadie, ni con las comunidades autónomas, ni con los empresarios, ni con los sindicatos, y lo que dice Sánchez de la oposición es que, bueno, que no suma en esta situación.
Bueno, sí, acá un extranjero es mejor que no se meta a opinar.
Bueno, usted es un analista político,
Y claro, el análisis político es el desacuerdo político. Lo que se ve es que claramente no hay acuerdo en España. Ya. Quién tiene la razón depende de qué lugar esté uno parado.
Ya. ¿Y la comunicación de la crisis cómo la ha visto usted? Porque hemos tenido muchas ruedas de prensa, Sánchez interviene habitualmente los sábados con largas intervenciones que no consiguen, por ejemplo, el mismo apoyo o la misma confianza que suscitan, por ejemplo, en Alemania. Merkel no interviene tanto, lo que dice lo dice rápido, con pedagogía, y sin embargo sí consiguen un mayor apoyo. ¿Qué le está fallando la comunicación al gobierno español?
Bueno, usted lo ha dicho. En comparación con otros países que asumidamente comunicaron mejor, lo que se observa en el caso español es poca precisión y mucha extensión. Se habla mucho y se dice poco. De nuevo, hay cuestiones culturales, hay países que son más chavistas, que les gusta ser más extensos, pero en general en comunicación política, la precisión, sobre todo cuando hay información que tiene que ser transmitida para que los ciudadanos se organicen, es fundamental. Y en cuanto a la extensión, menos es más. Se puede decir lo mismo de manera más efectiva con menos palabras que si se alarga el discurso.
Ya. ¿Y cómo puede evolucionar esto? Usted que sabe bien de las tendencias políticas, porque ahora tenemos la crisis sanitaria, luego tendremos, ya tenemos la crisis económica. ¿Qué consecuencias? Porque si tenemos esta polarización ya de partida, no le digo cuando esto continúe, que decir, ahora están los muertos, que son muchos, 30.000, pero luego estará los parados, la gente con problemas para llegar a final de mes, que ya hay muchos.
Así es. Sí, las crisis que vamos a sufrir son consecutivas y yo las numeraría como 5, aunque en Europa quizás la tercera, y le cuento cuál es, va a impactar menos, por ejemplo, que en América Latina. La primera crisis sanitaria, ya queda claro cuál es el problema y que no se va a terminar. Estamos aprendiendo a lidiar con la exponencialidad y tendremos que aprender a lidiar con la intermitencia, con cuarentenas que van y vuelven hasta que descubramos la vacuna, si es que la descubrimos. La segunda crisis es la económica, que es compleja en el sentido que no solamente falta dinero para comprar. Como nos obligaron a quedarnos en casa, no produjimos los bienes. Entonces, aunque tuviéramos dinero, no habría que comprar de algunos productos. La tercera crisis es social, en la gente que pierde ingresos y que se encuentra sin poder alimentarse por sí mismo. En Europa, incluyendo los países del sur, hay estado de bienestar y hay mucho respaldo familiar. la crisis social en América Latina se va a sentir con más fuerza y va a derivar en crisis política, la cuarta crisis. ¿Se acuerdan que hace 4 meses América del Sur estaba detonada? Sí. España no. Europa continúa siendo un jardín de prosperidad. Pero políticamente va a haber consecuencias a nivel del voto. Si no hay manifestaciones sociales para voltear gobiernos, habrá votos para voltear gobiernos.
Ya,
y la quinta crisis es la próxima pandemia, porque hay que empezar a prepararse, porque esta no va a ser la última.
Digamos, no me digan eso, que tenemos otro por delante. No me digan eso.
Y probablemente peor, cada 10 años sufrimos uno de estos llamados cisnes negros, eventos de baja probabilidad y alto impacto. Y en realidad no hay razones para esperar que esto no vuelva a suceder cuando hace 20 años sabemos que hay coronavirus circulando en poblaciones de murciélagos, está lleno de publicaciones científicas que nos avisan, y hay análisis de escenarios políticos desde 2004, y Bill Clinton, Obama y Bill Gates en 2014 y 2015 dijeron que las pandemias eran inevitables. Está toda la información, no quisimos escuchar. Tendremos que aprender de Asia-Pacífico, cómo tornarnos más resistentes.
Vuelvo a la cuarta crisis que usted dice, ¿no? Ha encadenado un tren de crisis. La crisis política. La crisis de 2008 incrementó los populismos, los nacionalismos, la mística de las fronteras. Ahora, ¿la reacción puede ser semejante?
Sí. Hay dos respuestas ante el disgusto por parte del electorado.
Sí.
Una respuesta puede ser buscar la alternativa dentro del sistema. La otra respuesta, si hay mucho enojo o no hay satisfacción dentro del sistema, es buscarla por afuera. Crear nuevos partidos, votar outsiders, votar populistas, como se dice habitualmente, que rompan o que revisen el sistema. Y eso es peligroso en una Europa que, aunque no les parezca a los europeos, generó mucha prosperidad durante muchos años. Lo que pasa es que ahora no la está generando de la misma manera y vivimos en un mundo en el cual los hijos piensan que vivirán peor que sus padres. Esto es insostenible en el mediano plazo y, por lo tanto, pueden romper lo que hasta ahora había resultado y encontrarse con algo peor. Pero tiene que ser el sistema el que genere los anticuerpos. Como el virus necesita anticuerpos, también desde adentro, porque si no, será desde afuera.
Le veo a usted muy muy admirador o muy subrayador del valor que tiene Europa.
Es así, en parte porque es mi objeto de estudio y me da de comer, pero además porque yo soy latinoamericano de origen, y entonces sé qué es lo que pasa cuando los mercados laborales son informales, es decir, la gente trabaja en negro y no tiene ingresos y se queda en casa. Y cuando los estados de bienestar no están desarrollados, entonces faltan hospitales y la gente muere en las calles. Y yo sé todas las críticas que hay al sistema español y muchas de ellas son justificadas, pero les aseguro que hay muchos países en el mundo que están mucho peor. Y son países democráticos y civilizados y capitalistas.
Ya.
Pero no tuvieron la construcción social que tuvo Europa.
Hay que valorar nuestro estado de bienestar y lo que significa la Unión Europea. Profesor Malamud, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Bueno, buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes.
Sobrecoge el grito, ¿verdad? Bueno, un día como hoy, hace 40 años ya, se estrenaba la película Viernes 13. Es una película que dentro del cine de terror se puede clasificar en el subgénero llamado Splatter, también Slasher o cine gore. De hecho, es una de las primeras películas de cine gore que se convirtió en todo un clásico después de La noche de los muertos vivientes. Viernes 13 alcanzó tanto éxito que hay 12 películas con su asesino como protagonista. 12, Jason Voorhees, que solo mencionar el nombre, además no hace falta el apellido, solo el nombre, Jason, ya se te pone el pelo de punta. Juan Solo, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuántas veces has visto la saga entera?
No, la saga entera no, porque yo tengo que decir que soy un poco cagueta. Entonces he visto películas, pero cuando las han puesto en televisión, yo en el cine, a mí me da mucho miedo. Es que lo paso mal, es que realmente lo paso mal. Y con estas de Viernes 13, con esta saga, se pasa muy mal.
Bueno, sin embargo, hay gente que es apasionada del cine de terror, para los que además esta película en concreto es ya todo un clásico. Seguro el que la ha visto y varias veces es Jesús Palacios, es crítico de cine, es escritor. De hecho, es autor de Goremanía, una especie de enciclopedia, ¿no?, sobre el cine gore. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero es que además tú Estuviste en el estreno en España de Viernes 13, pero digo yo que, a ver, no sé cuántos años tienes, pero no me acaba de cuadrar el tema. Eras muy joven, te dejaron entrar. ¿Cómo hiciste para entrar al cine?
A ver, en el estreno literal, digamos, en el estreno en sala de estreno, valga la redundancia, no, pero sí que la vi muy rápidamente en el circuito de programas dobles del circuito de reestreno de mi juventud. Yo debía tener entonces pues alrededor de 16 o 17 años, y aunque la película obviamente era para mayores de 18 años, pues es bien sabido por los que son de mi generación que en los cines de barrio se solía hacer bastante, afortunadamente, de decir, la vista gorda, y evidentemente ahí estábamos esperándola todos los chavales que éramos aficionados ya al género de horror, pues esperando como agua de mayo que llegara por el barrio para poder entrar a verla. Entonces no recuerdo ahora exactamente, igual no fue exactamente en el mismo 1980, pero sí que en el 81, poco más o menos, debió caer, y ahí estaba yo
bueno, primera
como
fila.
El mecanismo de un reloj.
Es verdad que nos dejábamos crecer un poco el bigotillo, lo que nos salía, la pelusa esa de melocotón, para parecer más mayores y poder entrar en el cine a ver estas películas. Jesús, ¿qué tuvo Viernes 13 para habernos marcado de esta manera y para que se hayan hecho 12 películas?
Bueno, pues tuvo sobre todo el acierto, digamos, de una iconografía muy poderosa, muy potente, con ese asesino serial killer o psycho killer con una máscara, ¿no?, de jugador, que realmente pues creaba un impacto visual muy potente. Luego toda la estructura, que no es la primera ni mucho menos película, pero sí que es de alguna manera la que mejor ejemplifica ese subgénero dentro del terror gore, que es el slasher, la película que aquí entonces todas estas palabras, vamos, ni se decían ni se sabía lo que eran.
¿Slasher el asesino con cuchillos, o qué significa slasher?
Básicamente, sí, son términos, tanto slasher como splatter, que vienen de onomatopeyas anglosajonas, ¿no? Del sonido, en teoría, el slash, el sonido que hace el cuchillo al rasgar el aire y penetrar en el cuerpo, ¿no? Igual que splatter sería pues el sonido que hace un chorro de sangre al estrellarse contra una pared o contra una superficie, ¿no? Son términos que los anglosajones tienen mucha facilidad para crear, pero que aquí se resumía muy sencillamente con la frase de una película de higadillos. Bueno, Viernes 13 era otra.
¿Qué Spanish es eso, no?
Otra de esas de tripas e higadillos.
Casquería.
Básicamente, sí, exactamente. Y entonces, bueno, pues lo que se hacía Viernes 13, perdona, me preguntabas, ¿no?
Sí.
Lo que hacía era condensar todos los elementos que se habían ido presentando en el cine de terror en esa dirección, desde Psicosis de Hitchcock, pasando por La Matanza de Texas y por otra serie de películas, las llevaba a su, digamos que, destilación estilística, en mostrar a un asesino indominado que mata como una picadora eléctrica, sin tener ninguna explicación aparente, sin que sepamos ni siquiera realmente a qué sexo pertenece, si está vivo, si está muerto. Simplemente se limita a matar a todo adolescente que se le pone por delante, eso sí, casi siempre justo antes de que haga el amor con su chica.
Uh-huh. Oye, Jesús, tú has hablado mucho y escrito mucho también sobre esta película. Dices que fue un taquillazo brutal, pero que las críticas realmente fueron horribles, porque tú dices que la describían como eso que acabas de comentar un poco, como una película para adolescentes descerebrados.
Sí, que de hecho es lo que era. Lo que pasa es que hay buenas películas para adolescentes descerebrados, y aunque Viernes 13 no es ni mucho menos la mejor película slasher, eso de título, pues estaría ahí entre pues Halloween, La Matanza de Texas, Pesadilla en Elm Street, etcétera. Pero sí que indudablemente, como estábamos comentando, pues es una de las películas señeras del género, porque poseía ese impacto icónico y esa destilación estilística y argumental que caracterizó al género. De hecho, en el mismo año 1980, entre 1980 y 1982 aproximadamente, se debieron producir como no menos de 50 o 60 imitaciones de Viernes 13 en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, pero hubo películas españolas, Al filo del hacha, hubo películas obviamente inglesas, italianas. De hecho, el propio cine slasher tenía mucha influencia del cine italiano de terror de los años 60 y 70, el famoso Giallo de Dario Argento y Mario Bava, etcétera, ¿no? Y realmente todo ese tipo de cine, no solo Viernes 13, sino también nombres que ahora son venerados, como el de John Carpenter o el de George A. Romero, era con considerado literalmente basura. Y si tiráis de hemeroteca y veis las críticas que se hicieron en el momento del estreno de Viernes 13, pero también en el momento del estreno de películas que ahora son más o menos de culto, ¿no?, como La noche de los muertos vivientes o La matanza de Texas, incluso saliéndonos del terror, películas tan significativas como Mad Max 2 o Blade Runner, generalmente la crítica las ponía completamente a caldo. O sea, las daba unas cuchilladas dignas del propio Jason, ¿no? Y dejaba por los suelos no solo la película, sino a todos aquellos a los que nos gustaban, que éramos poco menos que exactamente eso, adolescentes descerebrados, morbosos, sin buen gusto de ningún tipo, y poco más o menos Viernes 13 y el cine slasher, gore, de la época se consideraba una suerte de pornografía del cine de terror, ¿no? Siempre se decía aquello de que las buenas películas de terror, que eran las antiguas, las de los años 30, 40, etcétera, no mostraban nunca la violencia del acto, y que películas como Viernes 13 ejemplificaban, pues bueno, la falta de imaginación, el mal gusto, la vulgaridad de los nuevos cineastas, que sí que se dedicaban pues a sacar esas escenas de violencia sangrienta, etcétera. Ahora es curioso porque muchas de estas películas de directores como Carpenter, Cronenberg o el propio Sean S. Cunningham en menor medida son consideradas clásicos y se dice de ellas que son poco menos que obras maestras, ¿no? Al menos en su género y algunas incluso fuera del género, pero en su momento se les dio, vamos, se las vapuleó a base de bien.
¿Cómo sopla el viento, eh?
Oh, creo que he dejado las ventanas de mi cabaña abiertas. Tendremos que terminar la partida otra noche, ahora que se estaba poniendo interesante.
Como quieras.
Hasta mañana.
Adiós.
Adiós, Brenda.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, este es el típico momento de estas películas, cabañas en mitad de la nada, Brenda, la protagonista, que decide ir sola a su cabaña, nunca iría solo ni a tirar la basura, pero Brenda en mitad del bosque sí, lloviendo a mares, va descalza. Hay un montón de momentos como estos, ¿no?, típicos de estas películas, en los que los espectadores pensamos, pero por favor, ¿por qué está haciendo esto? No lo hagas. ¿Esto es intencionado, Jesús? ¿Es parte del encanto?
Bueno, ha sido parte del encanto del género de horror desde sus inicios. O sea, si incluso hablamos de la novela gótica del siglo XVIII, ya tenemos a un montón de señoras que se levantaban a medianoche con una vela en la mano y bajaban a ver de dónde venía ese ruido.
Sí, sí, en Rebeca, no, ¿no?, por ejemplo.
Efectivamente.
Que nunca lo harían.
Qué miedo.
Claro, pero es que precisamente por eso vamos al cine, a ver cómo ellos lo hacen y cómo nosotros no lo haríamos, y a disfrutar de ese escalofrío, ¿no? Es un, digamos que obviamente, pues es un artefacto argumental, un artefacto ficcional para dar lugar a la acción. De todas maneras, lo curioso en Viernes 13 es que más bien lo que ocurre es que, como decía antes, cada vez que un chico y una chica se enrollan, aparece el asesino y hay un coitus interruptus, pero interruptus a lo bestia. Entonces, se le quiso dar a eso, y en parte seguramente lo tiene, también un cierto simbolismo, ¿no?, como una especie de, digamos, de cuento moral, de cautionary tale, una especie de Caperucita Roja moderna que avisaba a los adolescentes: no hagáis esas cosas feas antes de tiempo y sin estar casados o ser novios formales, porque os va la vida en ello.
Es que, bueno, claro, nos ponemos a hablar contigo de Viernes 13 y es que, claro, es una disección, hablando ya de cine gore, absoluta. No me extraña que seas uno de los grandes expertos de este tipo de cine y que vieras esta película hace 40 años. ¿Te lo puedes imaginar, Jesús, que hace 40 años que se estrenó esta peli? Quiero decir, tú miras hacia atrás y dices, ¿puede ser?
No pues sé. La verdad es que en parte sí y en parte no, sí, pasa parte con todas sí, estas cosas.
No.
A ver, se ha cumplido, este mismo año se cumplen 60 años de Psicosis, se han cumplido 100 del gabinete del doctor Caligari.
Increíble.
El tiempo pasa para todos y también para las películas de terror, aunque sí que es cierto.
¿Y tú crees que ahora mismo un adolescente de ahora mismo, si ve Viernes 13, le gustaría?
Yo creo que sí, creo que de hecho, que es a lo que me iba a referir, la herencia de Viernes 13 está muy viva, incluso ha pasado periodos por los que ese tipo de escenas como las que nos referíamos, tan tópicas de no cojas el teléfono, no bajes al sótano, se han parodiado, ¿no?, en una serie como Scream, que hizo mucha sangre con el tema de Viernes 13 y con el slasher, pero sí que efectivamente yo creo que ahora mismo hay muchas películas que siguen esta línea y, como decíais vosotros, es que incluso las secuelas y los crossovers de Viernes 13 llegan hasta antes de ayer. Hemos visto a Jason pelearse con Freddy Krueger, ir al espacio, hacer todo tipo de cosas, y siempre tiene un público fiel.
Sí, bueno, en fin, pues nada, nos ha servido esta efeméride para recuperar desde luego este viernes 13, para aprender más cosas de la película, de todo lo que nos tiene que contar Jesús Palacios, que está claro que de esto sabe y mucho. Sabe Jesús, mucho. Gracias y buenas tardes, un placer.
Gracias a vosotros y ya sabéis, no vayáis nunca de vacaciones a Crystal Lake.
No, desde luego que no, quita, gracias. De momento, de vacaciones, no hablamos mucho, sobre todo los de Madrid, así que vamos a centrarnos en lo que tenemos cerca. Por ejemplo, sí, nuestras bonitas flores, que nos ayudan mucho y nos van a tener que seguir ayudando mucho. De flores, de plantas, estamos hablando hoy en esta tarde de viernes con los oyentes, Rosa.
Sí, Pilar, tú fíjate si tienen historia algunas plantas, que nos mandan una foto con un jardín, con unas plantas que llevan allí 50 años. De hecho, las tenía la dueña de la casa, la señora Guadalupe, a quien le compraron la casa y le prometieron que nunca las quitarían mientras viviesen. Y ahí están las plantas con más de 50 años en ese jardín. Bueno, plantas que llevan con nosotros toda una vida, un rosal precioso que nos manda Javier desde Valladolid. También tenemos hortensias, surfinias y orquídeas. Esta tarde tenemos de todo. Y bueno, mira, esta es Laura.
Hola, yo soy un poco loca de las plantas. Mi marido dice que o las plantas o él, porque está llegando a un punto en el que no sé si tengo un salón o una selva. Y la flor que más me gusta por encima de todas es la orquídea. Tengo 7, si pudiera tendría otras 7 más.
Qué bonitas las orquídeas.
Las orquídeas sí, difíciles de cuidar.
De mantener, sí.
Oye,
sí.
Que alguien que nos escuche que tenga hortensias, que nos llame y nos diga a ver si las hortensias se dan, por ejemplo, en Madrid. A ver si ha sido capaz de sacarlas adelante de Madrid, porque yo las veo en Galicia, por ejemplo, que son maravillosas, y en otras zonas, y en Madrid es imposible. A mí, bueno, yo soy incapaz, pero a lo mejor algún oyente ha podido tener hortensias en Madrid. Yo quiero conocerle, por favor, que nos llame, que nos deje sus mensajes también en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¿Quién es usted?
Es
un amigo.
Christopher Reeve.
Yo la sujeto.
¿Y quién le sujeta a usted?
Todo Superman. El sábado por la tarde en 13.
El dinero es lo que cuesta. Y si la vida está en juego, suma más que lo que resta. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-462288, 630-462288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.